Info. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo Melo lo saluda.
¿Cómo está, Marce? ¿Todo bien por acá, ustedes?
Sí, muy bien, muy bien. Acá, expectantes de querer escucharte y hablar sobre estas situaciones que se dan en estos cambios de temperatura, en donde la faringitis parece ser que nace por todos lados.
Exactamente, justamente como decías, hay invierno, mucha circulación viral, y también estamos teniendo muchos cambios de clima, de humedad, que todo suma para lo que es la vía respiratoria.
Y entonces estas cuestiones se van aumentando, aparecen por todos lados.
Claro, y justamente hoy el tema que quería hablar es algo que está en auge en este último tiempo, en los medios, en las redes sociales, es la faringitis por estreptococo. Sí, más que nada, la idea de hoy es, además de informar y dar tips como siempre, es llevar un poco de tranquilidad a la familia. Porque se está anunciando como que hay, que es verdad que hay una alerta por faringitis por estreptococo. Uh-huh. Y siempre la palabra alerta, para la redundancia, nos alerta. Más que nada, he visto en algunos medios nacionales que se anuncia como una bacteria que puede traer una enfermedad grave. En primer lugar, la alerta que circula no es por gravedad, sino por aumento de la circulación de esta bacteria. Generalmente, sobre todo en los chicos, en los pacientes de la edad pediátrica, la faringitis más frecuentemente se da por cuadros virales, que no necesitan antibióticos. Pero debido a la cuarentena, donde hubo aproximadamente 2 años que prácticamente no hubo circulación de esta bacteria, se perdió un poco en la población la inmunidad natural, permitiendo que ahora haya como una especie de brote con un aumento del número de casos, sobre todo para esta época. Generalmente la faringitis, el estreptococo, que además de faringitis puede dar también lesiones en la piel, circula en época más cálida, sobre todo en verano o en primavera. Pero estamos viendo muchos casos de coinfección viral y bacteriana. ¿Qué es lo que pasa? En un niño que tiene una faringitis viral, un cuadro respiratorio que no requiere antibiótico, el estado general, la disminución de la inmunidad fisiológica entre cualquier cuadro agudo, más una garganta que está inflamada, que no está sana, permite que se deposite en ella esta bacteria y genere la enfermedad.
Ajá. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener, el tratamiento? Bien, lógicamente, lo primero que hay que hacer es acudir al médico, ¿no?
Exactamente. Básicamente, todo lo que tiene el sufijo itis significa inflamación, faringitis es inflamación de la garganta. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Lo que se está viendo últimamente empieza con un cuadro de que llamamos prodromo o incubación, donde es malestar general, fiebre, por ahí todavía una sintomatología puntual, que en el lapso entre 24, 48, quizás 72 horas, aparecen los síntomas puntuales, que en este caso son odinofagia, que es odinofagia, te traduzco, es dolor, básicamente dolor de garganta, sobre todo al tragar. Puede ser al tragar sólidos o quizás también al tragar saliva, que se describe mucho. Puede haber ganglios, generalmente son submandibulares, en la parte de abajo, en el piso de la mandíbula, o también en el cuello. En algunos niños puede haber cialorrea, ya que la dificultad para tragar por el dolor es variable de persona en persona, y cuando se da mucho dolor hay niños que por dolor o por miedo no tragan y lo describen como que está babeando mucho. Y también suele haber aliento fétido, mal aliento, que esto llama muchas veces la atención. Y algo que se puede ver por ahí en casa, que a veces siempre llama la atención, es la garganta puede estar colorada. Puede haber placas que son puntitos blancos, y a veces algo más específico, por ahí no es tan fácil de ver, pero bastante específico de esta infección bacteriana, son petequias en el paladar, en donde está el paladar blando, donde está la úvula, la campanilla, unos puntitos rojos.
Claro.
El diagnóstico puntual se hace a través de un hisopado. Se hace un hisopado de fauces que se toma una muestra de saliva de las amígdalas, donde nos informa si está presente o no la bacteria. Así uno ya tiene, de esa manera uno ya tiene la documentación y la confirmación para iniciar el tratamiento específico. Uh-huh. Hablando de tratamiento, tenemos dos partes, habiendo un específico y otro inespecífico, por decirlo de alguna manera. El inespecífico son medidas generales. Medicación para el dolor, por ejemplo, ibuprofeno o paracetamol, y o para la fiebre, en caso de que la haya. Reposo. Después digo que clásicamente siempre hablamos de muchos mitos. Siempre se dijo de que en estos cuadros no hay que tomar, por ejemplo, bebidas frías, y más bien hay que tomar bebidas calientes. En realidad, la bebida caliente puede por ahí irritar un poco por el calor. Y por su lado, las bebidas frías, las comidas frías, tienen efecto antiinflamatorio, como cuando nos ponemos hielo por un golpe, por ejemplo. Así que siempre recomendamos llevar una dieta en lo posible blanda y fría. O sea, no tiene que ser fría de congelado. Evitar lo que sea muy caliente.
Claro.
Y es normal, tanto por el cuadro general como por el dolor de garganta, que los chicos por ahí no quieran comer sólidos o semisólidos. No hay que obligarlos, lo que sí hay que siempre priorizar y asegurar una buena hidratación.
Bien.
Agua mineral o leche, lo mejor. ¿Mm? O en niños por ahí más pequeños que toman teta, la teta siempre es el mejor... la mejor hidratación que puede haber para los niños que todavía toman.
Bien. Doctor, el tema de los ganglios, sí. ¿Siempre viene acompañado de la faringitis, de las laringitis, las inflamaciones de garganta, o pueden ser producto de otras cuestiones?
Mira, ¿por qué tenemos ganglios? Los ganglios son están ubicados estratégicamente en diferentes regiones del cuerpo. Adentro de los ganglios hay una fábrica de células inmunitarias. Entonces, lo que hace el ganglio es capta de esa del área cercana, inflamada, capta, por ejemplo, si hay un virus, una bacteria, y ahí es cuando se inflama, porque cuando capta que es esta bacteria, o el virus, lo que sea, empiezan a trabajar y se hipertrofian, aumentan de tamaño.
Claro.
Generalmente siempre no es la palabra adecuada, casi siempre, porque no es nada es absoluto, suele haber ganglios inflamados en la zona aledaña a donde está la afectación. Uh-huh. Por ejemplo, si yo me corto el brazo, por decir algo, por ahí van a entrar bacterias y quizás pueda palpar, o el médico, palpar un ganglio cercano a esa zona. Lo mismo pasa acá en la garganta. De hecho, las adenoides, las que nosotros vemos inflamadas, son ganglios linfáticos.
Ah, ¿también?
Ajá.
Increíble.
Exactamente.
Y el tema de los ganglios siempre se da en chicos de corta edad, ¿no? ¿O también las personas mayores pueden tener ganglios inflamados?
No, en cualquier edad, porque es la zona, como te decía, donde se genera la primera barrera de inmunidad ante una infección.
Está.
Entonces siempre puede haber ganglios inflamados, independientemente de la edad.
¿Y por qué, doctor, muchas veces hay personas que cuando tienen faringitis, normalmente cuando empieza a cambiar la temperatura, cuando empiezan los primeros fríos, o después del primer frío, cuando hace un día de calor, ahí caen, siempre tienen las mismas características los días para las personas que suelen tener faringitis todos los años? Esto también se da, ¿no?
Sí, mira, de hecho, el cambio de clima lo que produce es modificaciones a nivel de las mucosas. Las mucosas son el tapizado que recubre los diferentes órganos. Entonces, es muy común la inflamación a nivel, por ejemplo, de la garganta, porque está expuesto, digamos, directamente a los cambios de clima. A veces también lo que pasa es, en invierno nos resfriamos y respiramos por la boca. Al respirar por la nariz, el aire se filtra, se libera de bacterias, de virus, de impurezas y se calienta. En cambio, respirar por la boca, porque por algún motivo no podemos respirar por la nariz, se pierde todo ese mecanismo de defensa, digamos, que sí nos da la posibilidad de respirar por la vía nasal.
Bien.
Ah, y otra cosita que me decía de gente que tiene muy seguido faringitis,
claro.
Porque del estreptococo existen aproximadamente 80 cepas.
¿80?
O sea, claro, una persona en su vida puede tener 80 veces faringitis bacteriana. por eso ahí es común de ver gente de que todos los años tiene estreptococo y tiene que tomar antibiótico. Esto va a una predisposición de cada persona de manera individual, digamos.
Ajá, bien, bien, bien. Bueno, realmente un mundo cada uno de los temas que siempre tocás, Santiago. Muy interesante, interesante para los padres, sobre todo, ¿no? Ya que puntualmente haces hincapié en la salud de los niños. ¿Y querés agregar algo más con respecto a esto que estabas hablando o no?
Sí, que como, por favor, no te robo más tiempo, lo que dije al principio era llevar un poco de tranquilidad. Porque se está, podríamos decirlo de una manera, vendiendo, ya que en una apreciación mía, no todos los medios de comunicación se manejan como dato posta y consultan a un profesional, sino por ahí se manejan de manera más autónoma. Y se vende la faringitis como una enfermedad grave o potencialmente mortal. En realidad, ¿cuál es la verdad? La infección por estreptococo, de manera muy poco frecuente, y hay muy bajo el riesgo, puede tener secuelas a largo plazo. Esto sobre todo a nivel cardiovascular, en las válvulas del corazón y a nivel renal. El riesgo es muy bajo, y más bajo aún cuando se detecta a tiempo y se trata de manera específica. Así que estamos hace poquito, hace menos de tres años, tuvimos la pandemia, la cuarentena, y yo creo que todo lo que circula en cuanto a infecciones respiratorias contagiosas, un poco no, ya no nos pega de la misma manera que antes, sino que mucho más fuerte. Así que yo quisiera llevar esta información a los padres. Tranquilidad, el cuadro de faringitis, la gran mayoría de las veces, gran mayoría de las veces es benigno. Cursa como unos días estos síntomas, que después con el tratamiento, que es un tratamiento antibiótico con penicilina de primera indicación, habiendo alternativas para personas que son alérgicas, haciendo el tratamiento, este riesgo es muy bajo. Y otra cosa, por último, para llevar más tranquilidad, quizás alguien esté escuchando que haya pasado por esto, el cultivo, que es el cultivo, es el estudio que se hace en el hisopado, a veces tarda entre 2 y 3 días. No pasa nada con empezar el antibiótico a los 2 o 3 días de haber visto al médico. Hay una ventana de entre 10 y 15 días aproximadamente para poder empezar el antibiótico. De hecho, el antibiótico se usa más que nada para prevenir estas consecuencias graves, más que el cuadro puntualmente agudo, ¿sí? Uh-huh. Así que si el hijo de algún oyente empieza con dolor de garganta, fiebre, o también con un cuadro respiratorio como algún resfrío, ya que sean con infecciones, uh-huh, que mantenga la calma, consulten a su pediatra, que él o ella le va a decir bien todos los pasos a seguir y los van a informar.
Bien. Bien, acá hay un oyente, yo cuando te estaba escuchando lo había pensado, pero creí tener la respuesta, por eso no lo pregunté, pero acá hay un oyente que hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la faringitis y la laringitis? Me imagino que es una cuestión, está afectando a la laringe y a otra a la faringe.
Claro, es la región anatómica afectada.
Claro, claro. Sí.
La faringe es donde están... Podría, para no quiero hablar con términos muy técnicos, básicamente la boca y el esófago por donde tragamos, digamos. En cambio, la laringe está un poquito más adelante, que es la vía respiratoria. Claro. Es la primera parte, que es donde está la famosa manzana de Adán, la nuez de Adán. Uh-huh. En la laringe están las cuerdas vocales. Entonces, ¿cuándo? Por un cuadro, generalmente la laringitis suele ser viral. Cuando hay una inflamación en la vía aérea, se puede inflamar la laringe, y como se inflama esta área, se inflaman las cuerdas vocales. Por eso es común la tos de perro, la disfonía, o en los bebés más chiquitos, el llanto con estridor, que es cuando lloran y dicen ¡eh!
Claro.
Que el tratamiento es, obviamente, hay cuadros como todo, leves, moderados y severos. El tratamiento de los cuadros leves, que son los que vemos en consultorio, son con nebulizaciones con un corticoide local, que es el budesonide, o en caso más grave, cuando genera dificultad respiratoria, hay que no se queden con la duda, que consulten en el momento a la emergencia, porque hay que ver si es necesario nebulizaciones con una medicación más específica que se hace en los centros de salud.
Bien, bien. Santiago, te agradecemos muchísimo, realmente muy completo y muy interesante escucharte. Así que, bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando la semana que viene.
Sí, la semana que viene, por un motivo de salud, no les voy a pedir disculpas a ustedes y a los oyentes. Yo me tengo que operar el martes, así que voy a hacer todo lo posible según mi estado. Una cirugía no es nada grave, programado, ambulatorio, pero si yo veo que estoy en condiciones, nos bien. Comunicamos para hacerla. Si no, lo hacemos, eso seguro, la otra semana.
Dale, quedamos así. Muy bien, Santiago. Bueno.